Bueno, amigos, estamos ya en las postrimerías de Sobre la Mesa y me indican, ya debe estar Milly Méndez lista y preparada como está, Ave María. Y se nota que es viernes, ¿ah? Se nota que
eso
es viernes.
Eso mismo, que es viernes. Tú estás de doble celebración.
Yo y el
que
cuerpo casi, lo casi sabe.
Mira, el cuerpo lo siente y lo sabe.
Sí, es correcto. Gracias a Dios. Bueno, me imagino que te noto, me alegra, que te veo muy entusiasta y bien alegre. Y no sé, la mañana ha sido un poquito, ¿verdad?, densa, pero creo que siempre se saca mucho provecho. Hay hoja de ruta, Milly, para lo que está pasando, para la violencia en las calles. Hay opciones.
Hace tiempo
las opciones hay hoja de ruta. La hemos estado discutiendo desde la transición con Julio y Armando, la conversación con los legisladores que tienen que decidirse a actuar y a salir de la caja, pero también hay una hoja de ruta planteada por el Instituto de Desarrollo de la Juventud que está diciendo, miren, vamos a invertir, se pierden 4.400 millones en remediar el producto de la delincuencia y la criminalidad. Si vamos destinando una cantidad del dinero que hay por montones ahí que se bota para ir corrigiendo y creando las bases para que los hogares de niños en margen de pobreza y desigualdad extrema, con falta de herramientas, con madres prácticamente solas sin recursos, los vamos destinando y creando políticas para apoyar esos hogares, podemos ir desmantelando el ejército que suple al narcotráfico en las calles y la violencia.
Si los jóvenes no tienen opción, Yolanda, lamentablemente se van a ir por esa vía.
Efectivamente. Y el juez Irán Sánchez, que como sabes, su hijo fue asesinado en la calle en un momento en que llama la atención a otro carro, ¿no? A otro conductor, que todavía no se ha esclarecido. Él trae a colación cómo aumentar el esclarecimiento va disuadiendo de la misma criminalidad y a la misma vez recomienda que hagan como en Inglaterra, que se reclute gente retirada, expertos, un conocimiento y una sabiduría que está ahí, agentes preparados que a lo mejor sienten una obligación con el país todavía y quieren ayudar y aportar, ex coroneles, gente valiosa que tienen conocimiento y destrezas investigativas para buscar cómo resolver los casos fríos, los casos engavetados que no se han esclarecido.
Son muchos.
Sí, hay alternativas, pero nadie se mueve y hay que mover a la rueda, hay que seguir machacando para que se muevan.
Yo creo que se está dando el ambiente y te digo esto, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo se está diciendo cuáles pudiesen ser las soluciones, porque no hay una sola, claro. Son varias. Entonces, no hacemos caso. Pues finalmente, ayer cuando dialogaba con el secretario de Justicia, él me dice que ya es momento de hablar sobre la despenalización de la droga y que lo tenemos que ver seriamente porque es una alternativa. Él dice que ese proceso debe darse antes de una legalización. Son dos cosas distintas.
Dos distintas, las confunden.
En tu panel.
Sí, las confunden, pero son distintas. No es que de sopetón legalices la droga, es que tú tienes que despenalizar para evitar seguir enviando a la fábrica, lamentablemente, delincuentes, porque el sistema de corrección no corrige. Lo que hace es acentuar las conductas. Pero ahí está el material para eso. El juez Torruella lo planteaba. Lo que hace falta son valientes, como fue un momento de Pereira y varios legisladores, y seguir avanzando. Nueva York está avanzando en eso también, de despenalizar la marihuana. Y las Naciones Unidas ha declarado también esto de que la marihuana pues no debe ser vista como únicamente, o sea, como se ha visto hasta el momento. Pero no es solamente eso, ir ampliando las miras. Lo que no funciona, no funciona. Dejemos de mirar de un modo moralista que no nos mueve. Miremos de modo salubrista.
Definitivamente no ciega, pero yo creo que se está dando el ambiente para seguir. Nosotros acá como periodistas, yo digo que debemos seguir impulsando machacando, esta discusión, machacando. Este diálogo, como dices tú, machacando, porque hay que buscar otras opciones. La mano dura, que si más policía, sí necesitamos más policía, pero la realidad es que esa no es la solución completa. Y ayer yo leía y lo discutía con el secretario de Justicia, leía en los periódicos los planes anticrimen y yo decía, pues si esto es más de lo mismo.
Lo mismo, las cumbres siempre hacen lo mismo. Es el parto de los montes. Mira, anualmente se supone que la policía emplee 20 millones de dólares más lo que se levanta en las incautaciones por el DEA, que se le da una parte, ha habido un momento que le han dado 11 millones de dólares por incautaciones a la policía. Ese dinero está comprometido para equipar bien, también se puede usar para prevenir una partida, para evitar que vayan los muchachos a las calles a provocar que los policías mueran también. O sea, hay mucho donde andar, donde caminar. Cuéntame, ¿qué tienes?
El Congreso ya también está dando sus pasos, ¿verdad? En el pasado Congreso. Pues mira, voy a estar dialogando de varias. Ese tema sobre la despenalización lo voy a dialogar con el doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico. Siempre él ha apostado a esto desde que yo estaba en pelota dura en Ana Geméndez. Imagínate, ha llovido.
Qué bien.
Entonces, también voy a estar dialogando con mi panelista de costumbre, el licenciado Rolando Emanueli, y también voy a estar hablando con la ex senadora y ex candidata al municipio de San Juan por el PPD, Rosana López.
Qué bien.
También dialogaré con el doctor Víctor Ramos sobre los casos pediátricos que siguen saliendo en las estadísticas de salud, y hablaré con el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de Puerto Rico Public Health Trust. Siempre me gusta tocar base con él sobre los números que estamos viendo día a día del COVID-19.
Pues muy bien, voy a estar atenta. Como siempre, yo creo que está haciendo un trabajo excelente. Estuve escuchando a Manuel de ayer, así que hay mucho material para trabajar. Qué bueno. Adelante.
Gracias, Yolanda. Y sobre lo de la reforma, sí, justicia va a estar viendo casos, me dijo el secretario, y hay uno en particular, él por deferencia, pues no me pudo adelantar, pero sí parece que vienen cositas chéveres parte de justicia en torno a la reforma de la policía de Puerto Rico.
Pues claro. Adelante.
Un abrazo.
Gracias.
Con más de 20 años de experiencia en el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad, la verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar en otra edición. Hoy, 14 de enero del 2021. Ay, Dios mío, como el tiempo vuela. Voy a estar tocando este análisis y este tema sobre la despenalización de las drogas, ¿verdad? Como un elemento. No es la solución a todo. Lo voy a estar discutiendo durante el programa, así que quédese conectado, porque la persona que voy a tener, nuestro invitado, es una persona que conoce mucho del tema y su visión la viene planteando hace mucho tiempo. Ya yo perdí cuenta, yo creo que más de 10 años. Si ya yo llevo más o menos 6 con Julio, más o menos, voy a sacar el tiempo, más de 10 años, casi como 13 años que desde que yo estoy dialogando con el doctor Torruella, él lo viene advirtiendo. Obviamente quiero que se queden pendientes a esta conversación que voy a tener con él, que promete, como decimos por ahí. Pero hay que discutir otros temas. Hay muchas cosas electorales que están corriendo. Hoy se supone que tanto la Comisión Estatal de Elecciones como el Movimiento Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad, pero específicamente el PIB, que sí sometió un caso, y Proyecto Dignidad también, sobre la representación de estos partidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que eso está pendiente. Pero vamos a seguir con temas electorales. Y la ex senadora Rosana López también fue candidata para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Hizo unas denuncias y que reseña el periódico Metro. Natal deja en la calle, dice el titular del periódico Metro, a legisladoras electas del Movimiento Victoria Ciudadana. Y esto lo asegura Rosana López, a quien tengo en línea telefónica y le doy los buenos días. Saludos, ¿cómo está?
Muy bien, a ti, Mili, muchas felicidades a ti, a todo el equipo de trabajo y a todos los que nos escuchan en esta mañana.
Bueno, mucha salud en el 2021, ¿verdad? Es lo que siempre yo le deseo a todos mis invitados, porque con la salud seguimos hacia adelante en los planes que tenemos trazados. Así que mucha salud y mucho éxito en lo que se vaya a plantear en el futuro. Vamos a hablar de esta denuncia que usted está realizando y que estoy reseñando precisamente el periódico Metro. Dice aquí, la ex senadora Rosana López, presidenta del Partido Popular Democrático en San Juan, reaccionó a la polémica por la decisión de la cúpula del Movimiento Victoria Ciudadana de despojarle de sus posiciones a las dos legisladoras municipales de San Juan que más votos sacaron en las elecciones pasadas. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, verdad? Según usted, explíqueme un poquito.
Bueno, en primer lugar, tú sabes que según la cantidad de votos que tengan los asambleístas, es que entra la representación de cada uno de los partidos. La cúpula del Movimiento Victoria Ciudadana decidió que las dos personas que tuvieron la mayoría de los votos no fueron las que entraron. Ellos decidieron otras dos personas que de hecho no quedaron en las primeras posiciones, los que iban a representar a Victoria Ciudadana en la Asamblea Municipal de San Juan. Ciertamente esto es un problema porque es antidemocrático el que personas que obtuvieron unos votos no sean los que representan a su partido, siendo pues definitivamente una filosofía que aparente y alegadamente el Movimiento Victoria Ciudadana siempre ha provocado o ha anunciado de su supuestamente democracia y transparencia en su partido, lo que no fue aquí de esa manera. Por otra parte, también,
o sea, que se supone que se escogieron las que más votos sacaron.
Eso es correcto. Eso es correcto, y ellos dentro de la cúpula dijeron, no, esas dos personas no van a ser las que nosotros decidamos los que van a estar esas dos posiciones representando en la Asamblea Municipal de San Juan.
Okay.
Y eso claramente va contra la democracia.
Yo me puse a buscar, disculpe que la interrumpa, pero me puse a buscar porque vi que el ex representante Manuel Natal y ex candidato por el Movimiento Victoria Ciudadana reaccionó en las redes sociales. Y entonces, lo que estoy leyendo entre los múltiples tweets que el licenciado Natal sube, dice que en la forma como está estructurada la elección de la legislatura municipal, siempre los que están en las primeras posiciones son los que más acumulan, dejando en desventaja a los que están más abajo. También dice que dentro de la cúpula, o sea, que los mismos compañeros, que todos los que salieron en los que conformaban la papeleta, fueron los que seleccionaron, y aquí estoy leyendo el tuit, dice, fueron los que seleccionaron a sus compañeros en la legislatura como sus portavoces, o sea que se dio un proceso democrático, es lo que estoy entendiendo aquí, según lo que él pone en su Twitter, que fueron los compañeros que decidieron, mira, estas van a ser las dos personas, que no fue así como que a dedo. ¿Qué usted piensa sobre eso?
Bueno, a mí no me parece, las dos personas que fueron decididas de esa manera por los votos, porque recuerda que aquí es la decisión del que vota, no es la decisión solamente del partido, tú tienes que hacer valer la decisión de los votantes. Si fuera esa la filosofía, pues entonces cuando a ti te dan los números dentro de un partido, como por ejemplo yo cuando estaba por acumulación, pues entonces hay un punto de desventaja contra los demás y eso no es así. O sea, se hace de esa manera y la persona elige ciertamente la persona que quiere que lo represente. En el caso mío, como era senador por acumulación, si quedaba en el primer lugar, en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Así que yo no creo que esa sea una justificación. En segundo lugar, estas dos personas que salieron...
O sea, ¿no le parece que es una fórmula adecuada? ¿Usted entiende que debe ser, prevalecer lo que el elector...?
No es que no sea una fórmula adecuada, es que aquí lo que hay que ejercer es la intención del elector. Y ciertamente el que tú vengas y digas, no, esos no van a ser, pues entonces estás en contra de lo que el elector entonces decidió, y eso pues ciertamente trae, y tú sabes que han habido situaciones dentro del partido Victoria Ciudadana de personas que estuvieron allí, como la que fue representante o que era del Partido Nuevo Progresista que estaba bajo Victoria Ciudadana, que decidió salirse por la situación que estaba teniendo allá adentro. De otra parte, mira lo que sucede también en el Senado de Puerto Rico, que el ex representante Manuel Natal va al Senado de Puerto Rico a hablar con el presidente hoy electo Dalmau, a decirle que si van a negociar algo que tenga que ver con la licenciada Irma y el senador también que están en el Senado de Puerto Rico, tienen que negociar con él. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, es una situación aquí dedocrática de dos personas que coinciden en que son pareja en este momento para decidir todas las posiciones, cuando yo estoy segura que una licenciada Ana Irma Rivera Sen, como también el compañero que viene de la Universidad de Puerto Rico, Bernabe, son personas muy con mucha experiencia, personas que han dado cátedra en diferentes temas en el país, para que venga una persona que no tiene experiencia y que no tiene el bagaje que tienen estas dos personas para decidir cómo se va a lidiar el proceso en el Senado de Puerto Rico, cuando incluso él no quedó ni electo. Así que deja mucho que decir este tipo de decisiones,
o sea,
dentro de una cúpula.
Lo que estoy entendiendo es que lo que está denunciando también es que quienes están tomando las decisiones es el licenciado Natal y la licenciada Alexandra Lúgaro, y que entonces no le están dando espacio a los demás. O sea, que son ellos los que están controlando.
Definitivamente, o sea, si tú ves esta situación que ocurrió en la Asamblea Municipal de San Juan y ves por otro lado lo que sucedió en el Senado de Puerto Rico, pues entonces ahí no hay ninguna democracia. ¿Para qué entonces tú eres electo bajo un movimiento si otras personas van a decidir por ti? Tú sabes que yo, siendo del Partido Popular Democrático, siempre he sido mi voz, o sea, y siempre he dicho, no, yo estoy aquí. Y de hecho soy parte de la Junta del Partido Popular Democrático porque puedo aportar, tengo un bagaje, tengo una experiencia, y vamos entonces a dialogar esto, pero no es que dedocráticamente quienes presiden el partido son los que deciden qué va a hacer ciegamente las personas que pusieron a su haber el como candidato, se pusieron en disposición del candidato. Para mí deja mucho que decir. Vamos a ver cuáles otros procesos se van a dar de esta manera, pero yo creo que se empezó con el pie izquierdo, cuando incluso hablan de alianzas y hablan de tomar en consideración a otras personas, pero entonces las acciones que hacen bajo el movimiento son otras.
Vamos a hablar, porque ya hablamos, ¿verdad?, un poquito sobre la situación del movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué le parece cómo dejó la alcaldesa de San Juan, literalmente el municipio, en las pistas de transición salieron a relucir? A mí me llamó mucho y me dio mucha tristeza lo de Head Start, especialmente hablando con empleados de allí. Una de ellas fue al aire, que están literalmente en el limbo. El programa tuvo que salir nuevamente a competencia. Eso, entre otras cosas más. Uno dice, ¿qué le parece a usted esto? Porque la verdad que, y de hecho, bueno, para colmo, la alcaldesa renunció para poder coger la liquidación. Eso deja mucho que decir.
Deja mucho que decir, y de hecho, no sé si tú te acuerdas que yo en tu programa hablé del programa Gestar y que se había ido a competencia, porque recuerda que el cuatrienio anterior yo fui presidenta de los Gestar de Puerto Rico, bajo Acuden, y yo traje a colación en la campaña que había una situación con el programa Gestar, que había que someter una propuesta porque se ha ido a recompetencia, como también se fue el municipio de Ponce, y que eso ponía en riesgo la cantidad de niños que se le da. Esa es, para mí, una gran educación, uno de los mejores proyectos y programas de educación que hay en este país, con todas las investigaciones que se han hecho. Yo lo traje durante la campaña. Eso, pues, acorde con que también lo había traído con falta de estructura administrativa que tenía el municipio, que traía también una circunstancia de poder medir claramente cuáles eran los resultados, cómo se supervisaba y cómo se daban también ese tipo de información a la ciudadanía. Por eso fue que se estableció un plan estratégico, y tú sabes que yo fui la única candidata que sometí propuestas que se pudieran medir y eran reales ante la situación de San Juan, porque sabía, y lo dije en varias ocasiones, que no había estructura, como también pasa en el tema de la salud.
A pesar del desastre, porque la realidad es que hay unas áreas que sí hubo un desastre, y eso salió en la pista de transición, no es una opinión mía. La verdad es que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, deja mucho que decir en este último cuatrienio. Ahora, ella dejó la puerta abierta para regresar en el 2024. ¿Usted cree que eso es viable, que Carmen Yulín es viable, luego de ver su ejecución en San Juan?
Bueno, esa decisión la va a tomar el electorado, y el electorado va a ver su hoja de servicio en estos últimos 4 años. no creo que haya sido la mejor con la situación de San Juan. Definitivamente había una estructura, hay una estructura que hay que repasar, hay unas realidades económicas, de salud, sociales, que hay que replantear, teniendo la experiencia en ese campo. Tú hablabas ahorita de un tema trascendental, que es el tema de la criminalidad, que de eso podemos hablar después en algún momento dado, ¿verdad? Desde la experiencia. Hay una estructura que hay que hacer, hay un plan que hay que hacer, tenemos que tener medición de resultados y hacer cosas de forma diferente. Que sí hayan cosas que se han hecho, que se hicieron y que deben permanecer también. Pero creo que una de las situaciones más agravantes que tiene el municipio es la falta de estructura administrativa, de medición de resultados y de poder establecer unas iniciativas, unas ideas que sean reales ante las necesidades apremiantes del municipio de San Juan y de Puerto Rico.
Bueno, falta de estructura porque la exalcaldesa estuvo dos cuatrenios, así que tiene un grado de responsabilidad. Quiero hablar ahora sobre su futuro. Fue senadora del PPD, aspiró a la alcaldía de San Juan. ¿Qué está haciendo Rosana López en este momento?
Bueno, yo continúo trabajando en las comunidades. Estoy trabajando con una serie de iniciativas que próximamente te describiré, ¿verdad? Porque estoy trabajando en ellas en este momento. Tú sabes que lo que a mí me levanta cada día es servir y traer nuevas ideas. Así que estoy trabajando en diferentes temas, en el tema de la salud, en el tema social, en el tema de la educación, desde el punto de vista de estructuras sin fines de lucro, que pueda ayudar a llegar más fondos a Puerto Rico.
Para, o sea, que se va a mantener en esa área dentro de una organización sin fines de lucro, trabajando con las comunidades.
Sí, y ayudando a muchas organizaciones sin fines de lucro, que hoy tú sabes que uno de mis expertizos son los fondos federales. Se están perdiendo muchos fondos, una falta de estructura. De hecho, cuando tú hablabas ahorita del tema de la criminalidad, tú sabes que planteamos en innumerables ocasiones en tu programa de mujeres, del panel de mujeres, el hecho de que es una integración desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de las bellas artes, desde el punto de vista de la familia, de tú atender cada uno de esos escenarios, ¿verdad? Y el ambiente, para entonces tú poder sacar hacia adelante a esa familia con sus diferentes circunstancias, porque la realidad que tenemos ahora en este momento con la pandemia también, yo he estado viendo mucho en las comunidades de jóvenes que se están saliendo de la universidad, porque no pueden lidiar con lo de distancia o no están teniendo el efecto o el apoyo necesario o no tienen la tecnología necesaria para hacerlo. El hecho de que el joven o los jóvenes se salgan de la universidad o de la escuela, eso trae otros problemas trascendentales también, ¿verdad? En las comunidades, además que la parte económica de que las familias no tengan el ingreso económico, pues también provoca y pone ahora en riesgo a los jóvenes.
O sea, entonces, en este momento Rosana López está con organizaciones sin fines de lucro trabajando con las comunidades. Ahora, ¿usted va a permanecer frente a la presidencia del PPD en San Juan?
Sí, eso es correcto. Yo voy a permanecer en la presidencia, voy a estar terminando la reorganización que amerita dentro del Partido Popular Democrático. Sabes que todo esto se interrumpió por la pandemia, lo vamos a hacer, ¿verdad?, de una forma diferente, escuchando, viendo otras alternativas. Yo no tengo que ser alcaldesa de San Juan para hacer temas o realizar temas que creo que son trascendentales para San Juan. Yo eso se puede hacer a través de diferentes organizaciones sin fines de lucro que están trabajando hoy, que necesitan apoyo.
Ahora,
y lo voy a seguir haciendo.
Rosana, pero cuando me dice que va a seguir frente, que va a reorganizar, ¿qué áreas? Porque sé que ha tenido tiempo para reflexionar, ¿qué áreas hay que reorganizar? ¿Qué cosas hay que mejorar? Ya tengo ahí la pausa encima, porque la realidad es que la cosa no fue, para el PPD en San Juan, la cosa no salió bien. Y no hablo solamente de la alcaldía, sino también estoy hablando de escaños senatoriales y legislativos.
Mira, aquí hay tres circunstancias en San Juan. Dentro de la reflexión hay tres circunstancias. Obviamente, la hoja de servicio no muy buena de la alcaldesa que sale. Por otra parte, tampoco podemos evitar que una situación terrible con lo que se llama JAVA, que es el voto encamado, el voto a domicilio, el voto por correo, tú sabes que eso lo atraímos como senadores anteriormente, que ahí era donde iba a ocurrir el fraude, y todavía hoy estamos teniendo situaciones conforme a esa situación. Y también el hecho de que definitivamente tenemos que tender alianzas, que no es lo mismo que irte con un partido y apoyarlo en unas elecciones, sino que se trata que cuando tú trabajas y tú sabes tu hoja de servicio, la gente conoce la hoja de servicio, en mi caso de 25 años de experiencia y el trabajo que hice en el Senado de Puerto Rico, no es el partido, es la persona la que va a estar llevando a cabo cada una de
pero
de los
por
destinos.
Ahora usted se va a encargar de esa reorganización, usted no se va a ir de esa presidencia en San Juan.
Eso es correcto, yo voy a estar acá, yo voy a seguir, tú sabes que también soy parte de la Junta del Partido Popular Democrático, que también hay cosas que hacer.
Rosana, vamos a estar dialogando entonces próximamente y pues nada, mucho éxito, se me cuida mucho.
Gracias, igualmente, siempre estoy en la mejor disposición y yo creo que deberemos tener un programa sobre qué hacer con esta situación de la criminalidad desde diferentes puntos de vista, yo creo que lo amerita.
Hay que seguir generando la discusión, no podemos seguir haciendo lo mismo porque no ha funcionado, así que hay que buscar otras opciones.
Eso es correcto, pues gracias.
Gracias. Ahí ustedes escucharon a la ex senadora del Partido Popular Democrático, Rosana López, y ex candidata al municipio de San Juan. Me dice que se queda frente a la presidencia del Partido Popular Democrático porque hay que reorganizar el partido, especialmente en San Juan. Y hablábamos un poco sobre Carmen Yulín, y me di en una de las citas dice, no creo que haya sido la mejor en San Juan, y ahora me dice la hoja no muy buena de la exalcaldesa. Pues sí, yo creo que eso en gran parte tiene que ver, entre otras cosas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero al regreso hablamos un poco sobre el tema del COVID-19, en particular los casos pediátricos y los números que están saliendo. Hablo con el doctor Víctor Ramos y luego con el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar un poco sobre el COVID-19. Estuve viendo, ¿verdad?, los números que todas las mañanas el Departamento de Salud saca sobre el COVID-19 y pues nada, conversaba así fuera del aire y quise llevar la conversación al aire un poco para educar. Me llama la atención que he estado viendo tanto en los números de ayer, he estado viendo que los números pediátricos han aumentado. Obviamente, pues, busco quienes saben de estos temas. Por ejemplo, ayer decía que dentro de las hospitalizaciones habían 29 que eran pediátricos. Entonces, hoy estoy aquí buscando, así que le pido disculpas porque estoy buscando a la misma vez, estoy aquí hablando y buscando aquí. Y hoy dice que hay 37, o sea, hubo un aumento. Y pues el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, más allá de ser el presidente de esta organización, el doctor Víctor Ramos, él es pediatra. Así que le doy los buenos días, doctor, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, gracias por la invitación.
Está vivo. ¿Cómo estuvo el turno anoche?
Estuvo tranquilo.
Yo no sé cómo usted lo hace, a veces yo me pongo a pensar, trabajar, ¿verdad?, ese turno de la madrugada y después estar atendiendo a los medios y haciendo 20 cosas dentro del colegio. Pero bueno, me llamó mucho la atención esto de las hospitalizaciones, ¿verdad?, de casos pediátricos, que no es otra cosa, pues, de menores de edad. Hábleme un poquito, porque entre la cifra que vi ayer y la de esta mañana, veo un aumento. Cuando estamos hablando de estos casos pediátricos, hablemos un poquito, ¿son niños que tienen COVID, que se están atendiendo?
Son niños que tienen COVID, pero la mayoría de los niños que se admiten al hospital que tienen COVID no se admiten por COVID severo. Sí se admiten por el COVID, pero no porque tengan, por ejemplo, una condición respiratoria que les comprometa su vida y ese tipo de cosas. Usualmente los niños, como cualquier virus que da fiebre alta, como es COVID, pues cuando tienen fiebre alta dejan de comer y se deshidratan. Y esa es una de las razones principales para admitir niños por COVID y por cualquier otro virus. Así que la mayoría de los nenes que están hospitalizados por COVID, sí están hospitalizados por COVID porque lo que los llevó al hospital fue que se deshidrataron por el virus, por la fiebre alta, dejaron de comer. Pero no es porque tienen enfermedad severa de COVID, aunque sí hemos tenido niños con enfermedad severa de COVID que, por ejemplo, uno estuvo intubado hasta los otros días, que se pudo extubar y está muy bien. Y hay otro, y hemos tenido también casos del síndrome postinflamatorio que da este virus, ¿verdad? Que es un síndrome parecido al Kawasaki. Hemos tenido varios.
No es el Kawasaki, es similar.
Es similar a Kawasaki, pero tiene unas características que es mucho más agudo en la parte de cómo afecta el corazón y ese tipo de cosas. Y hemos tenido nenes intubados por el MIS, pero ningún nene se nos ha muerto en Puerto Rico de ese síndrome que se llama MIS, M-I-S-C. Pero hemos tenido varios y se han puesto malitos de ponerse que le baje la presión y hay que darle el tratamiento, y algunos han tenido hasta que intubarse, conozco de dos, pero han salido muy, muy bien después del periodo 2, que se han tenido que intubar, pero hemos tenido sobre 10 nenes con el síndrome en Puerto Rico. Y otros pacientes, por ejemplo, un paciente que estuvo los otros días en intensivo, que tenía COVID asintomático, pero hubo que operarlo de un tumor. Y entonces, pues, por la operación es que llegó el intensivo, pero sí tenía COVID asintomático. Así que hay varias razones por las que se admiten los nenes con COVID, pero la mayoría de los que se admiten en gran medida por deshidratación, no por enfermedad severa, pero sí tienen COVID, y eso es lo que los lleva a deshidratarse.
Ahora, me dijo que el síndrome es MISC, ¿entendí bien?
Sí, síndrome multiinflamatorio sistémico, es un síndrome que se empezó a describir en Inglaterra también, y ha habido casos en Estados Unidos, y en Estados Unidos ha habido sobre 100 muertes de niños asociados al síndrome. Aquí, pues sí, ya sabíamos que había ese síndrome y estábamos preparados para cuando llegaron los primeros casos, y sí suelen deteriorarse rápidamente, pero si tú los coges a tiempo y le das el tratamiento en el momento indicado, pues salen bien. Y aunque hemos tenido varios que han tenido que hasta quintuarse, pues no han llegado a fallecer ningún niño en Puerto Rico aunque sí hemos tenido nenes que han fallecido de COVID. Por lo menos conozco uno de 13, el nene de 16 que estuvo casi 2 meses en ventilador, y hemos tenido varios pacientes de 19 años que consideramos pediátricos que han fallecido, y muchos de los niños que fallecen, por ejemplo, de 19, fallecieron a causa de los infartos cerebrales por los coágulos que suele dar este virus, no por la parte respiratoria, y fueron como muertes catastróficas. Por ejemplo, una niña de 13 años murió en su casa, una de las 19 llegó a un hospital y murió después de un intensivo a las 24 horas, o sea que tuvieron evoluciones bastante rápidas de esta enfermedad.
A mí me preocupa porque este virus que usted me dice que es más severo que el Kawasaki, que ya hemos tenido 10 casos en Puerto Rico y 2 entubados, gracias a Dios. No hay muerte, pero estamos viendo que entonces esto como que ha ido en aumento en la isla, doctor.
No, el MIS hemos tenido como 10 casos, lo que ha habido...
Exacto, el MIS, de ese estoy hablando, que es peor que el Kawasaki, fue lo que entendí. Usted me dijo que es más agudo que el Kawasaki.
Sí, pero no hemos que tenido aumento. De lo que hemos tenido aumento son de las hospitalizaciones asociadas a la deshidratación por la fiebre alta. Okay. Eso es lo que ha habido aumento en hospitalizaciones. Claro, hay que estar pendiente. Sabemos que la nueva cepa que ya tiene que estar en Puerto Rico, ¿verdad? Porque está en Florida, ataca más a los niños y es más infecciosa, pero en Reino Unido se ha detectado hasta 70% más infecciones en los niños que el virus original. Así que hay que estar pendientes también a ese asunto de la nueva cepa en cuanto al aumento en hospitalizaciones pediátricas.
Me llama la atención que usted me dice que esa nueva cepa, que posiblemente ya está aquí, no nos hemos dado cuenta, a que aunque hay una unidad que está, ¿verdad?, indagando sobre esos temas, pero que ataca más a los niños. ¿Por qué?
No, la realidad es que está en investigación porque ha habido un aumento. Por ejemplo, en Inglaterra se ha reportado hasta 70% más, o sea que mucho más, y hay que ver por qué, cómo los infecta más, aunque no hace que sea más severa, o sea que sigue siendo de la misma forma que a los niños suele no darle enfermedad severa, pero ciertamente el que aumente más a los niños implica que pueda hacer de los niños más lo que se llama los super spreaders, los que no se contagian con enfermedad severa, pero sí contagian a los adultos mayores, que eventualmente le puede dar enfermedad severa. Que fue una de las razones principales del brote original en España y en Italia, porque las escuelas estaban abiertas.
Doc, yo sé que el gobernador tiene la meta de, ¿verdad?, de alguna forma que se lleven a cabo clases presenciales, ¿verdad? No es que vamos a estar de lunes a viernes en la escuela. Él ha explicado bastante que pues es alguna modalidad. Ante este escenario que yo estoy viendo ahora, y usted me puede corregir, más casos de COVID-19 entre los niños, y como usted me acaba de explicar, que son como consecuencia de que son niños que se deshidratan y terminan en el hospital. Ante este escenario, ¿cree que es factible que en marzo abramos las escuelas poco a poco, en alguna modalidad? ¿Cómo usted observa esta intención del Ejecutivo, verdad, este esfuerzo que se está trabajando también con la vacunación ahora de nuestros maestros y nuestras maestras y el personal no docente? O sea, están trabajando a todo vapor para que eso se logre en marzo. ¿Qué usted piensa?
La recomendación tanto de la Academia Americana de Pediatría como de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas es que se empiecen las clases presenciales lo más pronto posible. La realidad es que la pandemia ha tenido un efecto severo en la salud mental de nuestros niños, ¿verdad? En mi hospital, que es el único hospital que admite niños a la unidad de salud mental, no solo adolescentes, mientras yo tenía el hospital vacío de la parte física al principio, cuando la gente no quería ir al hospital, la unidad de salud mental ha estado llena siempre y sigue estando llena. Y mucho
la de salud mental.
Sí, mucho del estresor ha sido por el asunto. ¿Qué hay que hacer para poder abrir las escuelas? Dos cosas. Uno, ciertamente ahora que tengo la vacuna, vacunar al personal docente y no docente. La escuela es como una burbuja, ¿verdad? No es como un comercio, que en un comercio entra cualquiera. No, en la escuela entran los que tienen que entrar. Nadie más que no sea la gente que tiene que entrar a la escuela. Pero dos, hay que seguir estrictamente la guía del CDC y la Academia Americana de Pediatría, que son guías bien específicas por grado, por edad, por si son de educación especial. Tiene que haber un plan para cada escuela. Hay escuelas más grandes, hay escuelas más chiquitas, hay lugares donde no hay escuelas, como en el sur. O sea que el plan tiene que ser individualizado dependiendo de las particularidades de cada escuela. En los estados que han seguido las guías de CDC y de la academia, el nivel de contagio es 0.13%, bien bajito, a pesar de incluso lugares donde hay muchos más casos que en Puerto Rico. En los estados que no han seguido la guía, la apertura de escuelas han llegado a un repunte dramático de casos. Por eso es importante no solo vacunar al personal docente y no docente, sino seguir estrictamente la guía del CDC y la Academia Americana de Pediatría y seguirla sin cortar la esquina. No puedo decirle estoy siguiendo y no seguirla. Hay que seguir la guía y es posible abrir las escuelas de manera paulatina a partir de marzo, pero siguiendo la guía.
lo que estoy entendiendo entonces, doctor, es que sí favorece que se abra, pero que tiene que ser un plan individualizado, porque, y es como usted lo acaba de decir, en el sur hay un escenario, o sea, tal vez algunas escuelas en marzo, pero no todas van a abrir en marzo, porque no es viable.
No, no, exactamente. Hay lugares donde hay más contagios, donde hay menos contagios, donde es posible porque por la cantidad de matrícula que tiene la escuela. Hay escuelas que tienen bien poca matrícula, pero hay escuelas que tienen muy alta matrícula en una escuela chiquita. Pues ahí es complicado hacer la logística. Por eso el plan tiene que ser individual. Cada escuela tiene que tener un plan basado en la realidad individual de cada escuela, y tiene que haber una campaña educativa importante, porque tenemos que convencer a los maestros y al personal de que es seguro trabajar, y convencer a los padres que es seguro llevar a sus hijos a la escuela.
Doctor, antes que se me acabe el tiempo, porque tengo ya otra entrevista en línea, ¿cómo ha estado la cifra de contagio de nuestros médicos?
Pues hasta ahora tengo 173 médicos con 11 que han fallecido, y hay 7 hospitalizados, uno está en ventilador.
Ok, 7 hospitalizados y uno en ventilador. Pero ya vamos por 11 muertes de médicos.
Sí.
Ay, padre, 173, una cifra ya bastante altita. Doctor, gracias por siempre estar disponible. Un abrazo.
Siempre.
Como ustedes escucharon al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, y de este médico pasó al director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, bien, gracias mil, y saludo a todos los radioescuchas.
No quería perder la costumbre de siempre dialogar con usted un poquito. Me llamó la atención, ¿verdad? Salud informa todos los días la cifra de muertes de COVID-19. Lamentablemente, hoy tenemos una cifra, y la voy a buscar ahora, de 21 muertes por el 14. Pero entonces el Puerto Rico Public Health Trust lo está divulgando, o por lo menos lo está proyectando de una manera muy diferente. Y me parece que es una manera bastante llamativa, y busca crear conciencia. Quienes están conectando por radioisla.tv van a poder ver a lo que estoy haciendo referencia, y a las personas que conectan también a través de Facebook, el Facebook Live de Radio Isla 1320. Básicamente son como las cruces que están siempre encima de las tumbas. Es como buscando como que generar un impacto en la ciudadanía. Doctor.
Sí, es correcto. Lo que ocurre es que ya nos hemos acostumbrado a los números. Y en los meses de noviembre y diciembre vimos un alza sustancial de personas fallecidas por el COVID-19 comparado con lo que habíamos tenido anteriormente en octubre y en septiembre, y pues queremos traer a la conciencia de que realmente las personas que se nos están muriendo son nuestros padres, madres, tíos, abuelos, familiares, vecinos que han estado y han compartido con nosotros durante todo este tiempo, y que debemos mantener nuestra protección, porque la cantidad de muertes que teníamos en octubre era de 6 personas por día, y en el mes de diciembre se duplicó, tenemos 13 por día. Y si hubiésemos tenido esa cantidad de fallecidos en cualquier otra área en Puerto Rico, estaríamos bien consternados, ¿verdad? Si hubiesen sido 13 asesinatos por día, por 31 días, o suicidios o accidentes de tránsito, pues estaríamos bastante conscientes de lo que está ocurriendo en la sociedad.
Bueno, ha sido la discusión, doctor, ha sido la discusión en estos días, porque este fin de semana hubo más de 10 asesinatos, y lamentablemente la pérdida de 3 oficiales, tristemente el lunes, y ha sido el tema de esta semana, y así que entiendo bastante ahí su punto.
Definitivamente, con 10 que tuvimos en el fin de semana, y aquí estamos teniendo 13 de nuestros personas de adultos mayores principalmente, que se nos están yendo la vida de ellos, porque los estamos exponiendo, ¿verdad? Principalmente los adultos mayores se mantienen en sus hogares, y somos nosotros los que estamos en la calle, que si no nos protegemos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo, vamos a llevar el virus. Y como estaba diciendo el doctor Ramos, tenemos una cepa que puede ser mucho más contagiosa, y si eso ocurre, pues vamos a tener más casos en Puerto Rico, y definitivamente que pudiera esto seguir aumentando, y no debemos permitir que esto ocurra.
¿Qué pasó en Vieques en el fin de semana? Que creo que me comentó algo ahora.
No, del doctor Ramos. Okay. No era de Vieques per se.
Ok, perfecto. Pues, doctor, ¿qué le parece? Y se lo pregunté también al doctor Víctor Ramos. El doctor Víctor Ramos me dice que se pueden, ¿verdad?, abrir las escuelas siguiendo estos dos consejos: vacunar al personal y seguir estrictamente las guías del CDC, pero que cada plan para cada escuela tiene que ser individual, ¿verdad? En el sur hay un escenario completamente distinto al resto de la isla. ¿Cómo usted ve la cosa? Y ante el escenario de que hemos tenido más casos pediátricos, el doctor me explicaba que era básicamente por deshidratación, que ahí es que donde se vio ese alza. ¿Cómo usted ve la posibilidad de alguna modalidad de regreso a la escuela presencial?
Sí, de igual manera que mencionó el doctor Ramos, pues estamos mirando las posibilidades que pudiéramos tener para tener clases presenciales, que son necesarias, ¿verdad?, para el desarrollo social y humano, principalmente de nuestros niños que están en la escuela elemental, desde kinder hasta tercer grado. Y lo que estamos también mirando es ver, como él mencionó también, en términos de escuelas en donde haya una matrícula pequeña, tal vez ese sería el enfoque donde pudiéramos tener ese tipo de apertura, utilizando muchas medidas en términos de mantenerlos en grupos, por si ocurre algún tipo de infección, pues los otros grupos no haya infección en ellos. De okay. igual manera, tener un rastreo de contacto infalible, ¿verdad? Que tengamos allí la manera de tener, si hay algún tipo de contagio, que rápidamente podamos detectarlo. Así que son medidas que pudieran ser utilizadas, pero la primera y la inicial es la recomendación del CDC, que tengamos pocos casos en la región donde vayamos a estar abriendo, o la escuela que vayamos a estar abriendo.
Bueno, esperemos, ¿verdad?, que se sigan todas estas guías. Doctor, ya me tengo que ir a la pausa, pero me queda un minuto y quiero, siempre le pregunto esto, porque usted es el que tiene los números y el que sabe sobre estos temas junto con su equipo de trabajo, porque sé que no trabaja solo. La mayor preocupación en este momento en torno al COVID, sabemos que el gobernador trató de hacer como un happy medium entre las recomendaciones del sector económico, el científico, el médico, y pues tenemos la orden ejecutiva que está vigente ahora mismo. ¿Su mayor preocupación en este momento con el COVID?
Pues sigue siendo la letalidad durante el periodo también de octubre a diciembre, la letalidad, que eso son la cantidad de personas que han muerto comparada con el número de personas que están positivas, también sigue aumentando. Y deberíamos, y tenemos herramientas, Mili, para trabajar con esto, así que ya en el Departamento de Salud tenemos el Balanibivap, en donde podemos, si hay alguna persona que tiene síntomas, particularmente si eres un adulto mayor y tienes síntomas, no hay que esperar a que la enfermedad siga progresando, sino que rápidamente los proveedores de salud pueden pedir que se le dé esa infusión de los anticuerpos monoclonales, los cuales se han demostrado que pueden ser efectivos para que la enfermedad no siga aumentando los síntomas en estos pacientes.
O sea que la preocupación suya es la cantidad, la cifra de muerte que se están dando.
Sí, en estos momentos la cantidad de fallecidos que tenemos. Y como habíamos dicho anteriormente, durante este periodo navideño, pues la cantidad de muestras que se recogieron fue bastante limitada, pero ya vemos que para la semana del 4 de enero al 10 de enero se está superando la cantidad necesaria para hacer los análisis, así que esperamos ya próximamente estar emitiendo comentarios con relación a esto.
Ah, pues estaremos entonces en comunicación, doctor. Gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho.
Cuídese mucho.
¿Cómo no? El doctor José Rodríguez Obrengo, director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, mi experto en la ley promesa, el licenciado Rolando Emanuele, y no se pierda la conversación que también voy a tener con el director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, el doctor Rafael Torruella.
Dígame.
Regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11 y 1 de la mañana. Ya estamos en la segunda hora de este espacio, así que gracias. Si se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas, puede buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Es sencillo, usted va a radioisla.tv y allí pues, en el encasillado donde dice podcast, le da y ahí va a ver la programación de Radio Isla 1320. Usted busca el programa, en este caso el mío, Dígame la Verdad, lo busca y puede escuchar. A veces me escriben, Mili, ¿qué fue lo que te dijo fulano este? Pues mira, escucha el podcast y entonces tú me ves que les mando el enlace. También las compañeras web siempre ponen el enlace del podcast en las cuentas de Twitter de Radio Isla 1320. Así que como también las notas que van redactando dependiendo de lo que va saliendo en cada programa. Así que no hay razón para estar conectado. También puede bajar la aplicación de Radio Isla en su... Ya hace hacia la figura del movimiento, de la cúpula del movimiento Victoria Ciudadana. Ella dice que escogen a las personas dedocráticamente y que deja mucho que decir. Y se refiere a una denuncia que ya sí que reseña el periódico Metro en su portal hoy y que lo publicó desde ayer sobre el hecho de que las legisladoras municipales de San Juan, ¿verdad?, que formaban parte de la papeleta del candidato del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, pues que no salieron las primeras dos, las que más votos sacaron no fueron las legisladoras municipales que estaban ahora mismo dentro de esta legislatura municipal. Yo le explicaba y le leía lo que escribió en sus redes Manuel Natal, y ella me decía que debe prevalecer el voto, ¿verdad?, de los sanjuaneros en torno a eso. Yo voy a estar dialogando con el ex representante Manuel Natal, así que pendientes a esa conversación que estaré teniendo con él posiblemente mañana. Entonces, sobre San Juan, al frente y que va a continuar con la reorganización que es necesaria. Me reconoce que parte de esa reorganización hay que hacerla porque la hoja no muy buena de la exalcaldesa, y cuando hablábamos un poco sobre lo que salió a relucir en las pistas de transición en el municipio de San Juan, me reconoce y me dice, no creo que haya sido la mejor en San Juan. Así que así las cosas, esa fue en parte la conversación que tuvimos con la ex senadora Rosana López y ex candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Hablé luego con el doctor Víctor Ramos y él me explicaba un poco a qué se debe el alza de los casos pediátricos, ¿verdad?, que están hospitalizados en este momento, y él me dice que la mayoría se admiten por COVID, pero no son casos severos, sino que la mayoría están hospitalizados por deshidratación. Me reconoce que tenemos un síndrome que es más agudo que el Kawasaki, que se llama el MISC. Y así fue como me lo deletreó. Hemos tenido 10 casos en Puerto Rico, 2 entubados, pero ya gracias a Dios esos menores están bien. Básicamente, sobre el regreso a las escuelas, pues me dice... personal no docente, y hay que seguir fielmente las guías del CDC y que cada plan de apertura debe ser individualizado porque las situaciones en el sur son muy diferentes a otras escuelas en el país. También hablé con el director ejecutivo de Puerto Rico Public Health Trust y pues nada, me dice que su mayor preocupación en este momento es la cifra de muertes que se registraron entre octubre a diciembre, que fueron cifras bastante altas. Sobre esto fue lo que estuvimos discutiendo en la mañana, pero ahora voy, son las 11:06, y ahora sí que voy con mi panelista de todos los jueves, el licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y ya estamos al día con la Junta y estoy con el licenciado Rolando Emanueli. Licenciado.
Buenos días, Mili. Espero que estés bien. Saludos a todos los que me escuchan.
Dicen. Sí, control, es que a veces me entran llamadas, lamentablemente, así que pido disculpas si de momento se me va la imagen del Skype y a su vez del Facebook Live. Así que es que me entró una llamada sin querer queriendo. Pero bueno, vamos al mambo, y es que hay varias cosas que quiero dialogar con usted, licenciado, y vamos primero, vamos a ver. Yo quisiera comenzar primero con esto de la vista en la Comisión Federal de Energía sobre asuntos de New Fortress. No es la primera vez que usted y yo en este espacio hemos hablado de New Fortress. Se va a estar llevando a cabo una vista cuando el 19 de enero, ¿verdad? De 19 de enero de este año. ¿Qué se va a estar tocando en esta vista? Vamos a poner, ¿verdad?, el tema sobre la mesa nuevamente.
Mira, Mili, sabes que New Fortress es el contratista que se ocupó para establecer un gasoducto y una conexión de gas a la planta de ciclo combinado de gas de aquí de San Juan. Y esa conexión y ese contrato fue muy controversial porque sabes que hay una ley de política pública energética en Puerto Rico que establece que debemos movernos hacia la energía renovable. Y el gas natural no es energía renovable. Y por otro lado, se descubrió que New Fortress no había solicitado un permiso que se requiere para ese tipo de instalación en la Comisión Federal de Energía. Y la Comisión de Energía le emitió una orden de mostrar causa a New Fortress, por la cual no deba pues imponerse sanciones por haber hecho una construcción de un terminal de gas y un gasoducto sin tener los debidos permisos. Y entonces este 19 de enero hay una vista donde se van a considerar los argumentos de todas las partes, porque comparecieron grupos de interés de aquí de Puerto Rico, compareció New Fortress, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la comisión tiene que determinar si efectivamente se violó la ley al establecerse esa construcción sin los debidos permisos.
O sea, sí, que esto lo habíamos hablado en el pasado y que la FERC le había hecho un señalamiento a New Fortress. Y ¿en qué quedó esa parte? Porque perdí el tracto porque sé que ellos presentaron sus argumentos, y me refiero a New Fortress, pero no sé si la FERC determinó algo finalmente sobre ese permiso.
Bueno, es que precisamente esta vista es parte del proceso para hacer una determinación. Recuerda que pues, cada parte que tiene un problema de permiso regulatorio, hay que darle el debido procedimiento de ley, y eso incluye una vista argumentativa en donde las partes expondrán sus posturas, y la comisión, que es un cuerpo colegiado de comisionados, ¿verdad?, nombrados por el presidente de los Estados Unidos, pues tendrá que tomar la decisión sobre si efectivamente hacía falta o no el permiso para la construcción. Si es correcto lo que hemos estado alegando, lo que nos oponemos a esta construcción, pues la comisión podría anular la operación de New Fortress, podría imponerle multas cuantiosas por razón de violar la ley, no tener permiso. Y esto pues es otro ejemplo más, que lo habíamos señalado previamente, de cómo se hacen las cosas bajo el mandato de José Ortiz, cómo se hicieron las cosas, donde no se tomó cuenta de la reglamentación básica de este tipo de proyectos. Y esto obviamente genera costos adicionales que tenemos que pagar tú y yo y todos los radioescuchas en nuestra factura de la luz.
Entonces, ahí es que entonces se va a discutir este tema en particular. Me parece que todo hay que estar pendiente porque es un tema sumamente importante, especialmente porque esto es para gas.
Correcto. Que no es la política pública del gobierno de Puerto Rico que establece, ¿verdad?, que tenemos que movernos apresuradamente hacia la energía renovable. El gas natural no es energía renovable. Se supone que ya para el 2025 tengamos un 40% de energía renovable en el país, que es la que se estima que va a ayudarnos con el problema del calentamiento global y que también va a reducir los costos. Así que mientras hay una ley de política pública de movernos a la energía renovable, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica va en dirección contraria. También ocurre con la otra noticia que salió de una vista que se celebró este lunes ante el negociado de energía, en donde el negociado de energía le rechazó a la Autoridad de Energía Eléctrica el plan de reconstrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica conforme a los daños sufridos por el huracán María. Recordarás que se asignaron 10 mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico, sujetos a un plan que tenía que preparar la autoridad. La autoridad lo preparó, pero cuando lo somete al negociado de energía, que tiene que aprobarlo porque es el regulador por ley, el negociado se percata de que el plan va en contra del plan integrado de recursos que se aprobó en agosto, que el plan integrado de recursos es la planificación a largo plazo que se hace para tener cumplimiento con la política pública energética y para tener una energía eléctrica confiable y a costos razonables. Entonces la autoridad sigue nadando en contra de la corriente y presentó un plan para financiar con 800 millones de dólares unas plantas de gas que no están a tono con la aprobación que dio el negociado de energía en el plan integrado de recursos. Así que ellos siguen con esa intención nefasta de no hacer la transferencia, ¿verdad?, la conversión a la energía renovable y estar privilegiando el gas natural, que es una energía que es igualmente sucia, contaminante y además peligrosa, Mili, porque aquí tenemos que recordar la oposición que hubo a los gasoductos que se estaban tratando de imponer en Puerto Rico y que fueron rechazados por el pueblo. Y una de las preocupaciones principales que había contra los gasoductos era el riesgo de explosiones tremendas que podrían afectar a la población en Puerto Rico. Así que estos proyectos de gas natural tienen unos riesgos inherentes de daño a las comunidades, además de que son contribuyentes al calentamiento global. Así que tenemos otro ejemplo que sale apenas esta semana en esa vista del negociado de energía, en donde la Autoridad de Energía Eléctrica está promoviendo proyectos que van en contra de la propia política pública del gobierno de Puerto Rico de movernos hacia la energía renovable.
Nuevamente a ¿hacer un nuevo plan o arreglar ese plan?
Bueno, como el regulador tiene que dar su aval, y el regulador es el negociado, que es la entidad por ley que autoriza ese tipo de acciones de envergadura de la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que volver a la mesa de diseño y cambiar el plan de reconstrucción para entonces acomodar ahí el uso de la energía renovable y eliminar todo lo que implique un atraso en la transición a la energía renovable. Me parece que tendría que ir donde FEMA otra vez y decirle, mira, esto que sometí no puede ser porque el regulador no lo aprobó, con el correspondiente atraso, Mili, que es otra de las desgracias que estamos sufriendo aquí, que la incompetencia y la mala intención de las personas que están ligadas a todos estos procesos de reconstrucción hace que se atrase el desembolso y la construcción de las obras que son necesarias para darnos un sistema eléctrico confiable. O sea que estos tropiezos que está teniendo la autoridad son tropiezos innecesarios y tropiezos que ocurren por esa visión agringolada, ¿verdad?, de gringolas, de estar enfocados en una energía que ha sido rechazada por la política pública de Puerto Rico. Así que esto va a hacer que tengan que volver a rediseñar el plan y volver a someterlo han negociado para cumplir entonces con la política pública. La autoridad no puede estar haciendo cosas a su antojo que estén en contravención a las leyes sobre la política energética y mucho menos que estén en contravención al plan integrado de recursos, que es el que guía todos los procesos de inversión capital a largo plazo en la Autoridad de Energía Eléctrica.
Bueno, a mí me preocupa esto porque, como acabas de explicar esto, entonces... de combustible fósil que no va a tono con la política energética, y son proyectos que no son de 2 añitos, o sea, son proyectos de muchos años. Ahora, y esto lo reseña y lo recoge un poco el informe de IEFA. Vamos a hablar de esto un poco, licenciado.
Sí, precisamente IEFA es un centro de pensamiento muy prestigioso. Hemos conversado anteriormente sobre algunos de los estudios que ellos han preparado, y ellos hacen esa denuncia de que en esa vista que se celebró en el negociado este pasado lunes, pues el negociado les rechaza ese plan porque no está a tono con la política pública y mucho menos con el plan integrado de recursos. Así que a IEFA hay que darle las gracias porque ellos han estado pendientes y han hecho muchas denuncias. Recuerda que hace una semana, o creo que la anterior, que dialogamos sobre el préstamo que el gobierno de Puerto Rico tiene que darle a la Autoridad de Energía Eléctrica para fines de que pueda cumplirse con el contrato de Luma, que hemos señalado aquí que es un contrato leonino. Pues IEFA también hizo ese señalamiento de que el préstamo lo que va a ocasionar es que la autoridad siga perdiendo capacidad financiera para proveer un servicio eléctrico confiable y a un costo razonable. Así que es una entidad que tiene un prestigio internacional. Ellos están en casi todo el planeta evaluando particularmente los procesos de transición de la energía de combustibles fósiles a la energía renovable, y por eso son una fuente bien confiable y con mucho conocimiento y experiencia sobre estos temas. Y esto ellos lo denuncian en el contexto de que obviamente esta acción de la autoridad de utilizar esos 800 millones de reconstrucción de FEMA para plantas de gas contradicen toda la política pública del gobierno y los intereses del planeta, porque tenemos que salir del gas natural, igual que salir del carbón, para poder entonces generar una energía limpia y que tenga un costo más razonable.
El ex senador Larry Seehammer siempre ha estado muy pendiente a esto, hay que ver entonces, y él iba, ¿verdad?, a estar muy pendiente a estos proyectos de reconstrucción, y estoy segura que estará muy al pendiente de esta situación con la Autoridad de Energía Eléctrica. Precisamente hablando de eso, ayer el gobernador Pedro Pierluisi anunció la creación de un comité timón para fiscalizar el contrato de Luma Energy. Ayer dialogaba con el presidente Lautier en este espacio, y me decía Jaramillo que era muy lamentable, fue su reacción ahí de inmediato, que era lamentable porque es muy diferente a lo que le había explicado Pierluisi durante la campaña. Jaramillo me dice, me parece lamentable porque dio un giro distinto a lo que prometió en su campaña. Él no habló de fiscalización, él habló de enmiendas o de renegociar el contrato. ¿Qué le parece a usted esto? Porque quien va a estar frente a este comité timón va a ser Larry Seehammer, y que eso realmente pudiese ser que se aumente, sí, el costo energético según cómo está el contrato.
Mira, yo coincido con Figueroa Jaramillo de que no es el cumplimiento que se esperaba de las promesas que hizo en la campaña el gobernador Pierluisi. Él prometió específicamente enmendar el contrato en las áreas que son primordiales de choque con la política pública de la Ley 120. Y una de las áreas fundamentales es el asunto del costo de la energía, de que no haya un aumento en la energía, y también la protección de los derechos laborales. Sabes que el contrato de Luma rechaza específicamente el convenio colectivo de las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y en ese sentido no hay protección de todos los derechos laborales de los empleados, porque uno de los derechos laborales principales en una entidad que cuenta con uniones obreras es la protección del convenio colectivo. Y si el contrato rechaza, pues no le está reconociendo todos los derechos y prerrogativas de los empleados. Y en ese sentido, el gobernador Pierluisi se había comprometido a enmendar el contrato para dar esas protecciones. Con lo que hizo en esa orden ejecutiva, Mili, número uno, el gobernador entonces acepta el contrato tal y como está, porque el comité, que no cuenta con ningún otro miembro que no sea de sectores no gubernamentales, y en ese sentido, pues todos los que están ahí participaron en los procesos de redacción y de aprobación de ese contrato, ¿verdad? Salvo el secretario de Estado, Silhammer, y el secretario del Trabajo, pero todos los demás están ahí y ellos avalaron y fueron parte del proceso de aprobación de este contrato. Así que yo no veo qué más puedan aportar a la fiscalización si realmente ellos no vienen a cuestionar el contenido del contrato ni vienen a negociar enmiendas nuevas a la luz de que ese contrato choca con varias políticas públicas del gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, coincido con la expresión de Jaramillo también, en cuanto es como poner el cabro a velar de las lechugas, porque si ellos fueron los que aprobaron y negociaron ese contrato, pues el hecho de que se les autorice a fiscalizarlo no implica que se va a corregir. Lo que va a hacer es vigilar que se cumpla lo que está escrito, y lo que está escrito viola la ley y la política pública. Así que me parece que es una acción lamentable, insuficiente, y es la aceptación del contrato de Luma. Ya el gobernador pues comprometió no con el país, no con la Autoridad de Energía Eléctrica, no con los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino se comprometió con Luma a que se cumpla con lo que se escribió. Y ahí va a tener muchos tropiezos, porque muchas de las cosas que se escribieron son claramente contradictorias con la ley, porque el primer ejemplo es el asunto del aumento de la tarifa eléctrica. Si él lo que quiere es fiscalizar el cumplimiento del contrato, el propio contrato establece que va a haber una petición para aumentar la energía eléctrica. Y esa petición no se ha radicado todavía, Mili, porque según la información que surge de los informes que presenta Luma, es que la autoridad no le ha dado todos los datos de los costos. Cuando la autoridad le dé todos los datos de los costos, Luma va a ir al negociado de energía a pedir ese aumento, porque eso está en el contrato. Se supone que hubiera sido ahora en diciembre, pero esta información de los informes de Luma aparece que no han tenido toda la información necesaria. Así que no es un adelanto. El gobernador se ha allanado al contrato de Luma, se ha hecho cómplice del daño que ese contrato le va a ocasionar a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque va a desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ahora, pues, obviamente, la palabra la tiene la legislatura, que ha iniciado dos procesos paralelos de investigación en cuanto al contrato de Luma, tanto en el Senado como en la Cámara, que ahí ellos se van a dar cuenta de lo leonino de este contrato, porque mucha gente, Emilia, habla sin haber leído el contrato. Muchos comentaristas que se quejan de que no se hacen cambios en la autoridad, pero el problema es que los cambios que propone el contrato son malísimos para Puerto Rico, y el que lea el contrato se da cuenta. Cuando los legisladores vayan y exploren y examinen bien a fondo ese contrato, se van a dar cuenta que es lo peor que se ha hecho en cuanto a los procesos de generación y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico.
Y hay que estar pendiente, y con esto voy cerrando, ya tengo la pausa encima. Lo que se va a hacer en la legislatura, ya se presentaron, ¿verdad?, legislaciones para investigar el contrato. Hay que ver cómo entonces se ponen en sintonía el Ejecutivo y el Legislativo en torno a esto. El tiempo dirá, así que vamos a ver. Licenciado, gracias por haber estado como de costumbre los jueves aquí en Dígame la Verdad.
Estamos a la orden,
mire.
Hasta luego.
Va a llevar a cabo en torno a New Fortress y un permiso para esta área que se está construyendo para poder transportar gas. Y también sobre este informe de IEFA, que es un centro de pensamiento muy reconocido y que levanta planteamientos y la vista del negociado, donde le viró a la Autoridad de Energía Eléctrica el plan que presentó de reconstrucción y donde se van a usar unos 10.000.
Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ahora vamos a tener esta conversación que la tuve en la transición con la compañera Yolanda Vélez Arcelay sobre qué hacemos para atacar la criminalidad. Los planes que se han implementado no han funcionado. Esa es la realidad. La mano dura contra el crimen no ha dado resultados. Hay distintas organizaciones que han hecho estudios de que hay que atender el tema de la desigualdad, que hay que atender el acceso a la educación. Yo, cuando trabajaba en el vocero, recuerdo que en un momento dado el Departamento de Corrección hacía un perfil del confinado. Desconozco si lo siguen haciendo, ojalá que sí. Y cuando tú analizabas, la mayoría de estos jóvenes te explicaban que, y según las estadísticas que ellos sacaban, que muchos pues eran desertores escolares. Otros, ¿verdad?, que pues tenían situaciones particulares en sus hogares, pero en su mayoría desertores escolares. Era lo más que se repetía. Y pues muchas organizaciones y expertos han dicho, vamos a darle mayor acceso a educación a nuestros niños, vamos a darle las herramientas, ¿verdad?, para que ellos no terminen trabajando para los puntos de droga, ¿verdad? A veces esas son las opciones que tienen en la vida y eso no debe ser así. Y pues la mano dura no funciona. Y quiero iniciar mi diálogo, pero antes de hablar con el director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, el doctor Rafael Torruella, quiero retomar, ¿verdad?, unos sonidos y unas conversaciones. Una, la que tuve ayer con el secretario de Justicia, el designado secretario, Domingo Emanuel, y cuando le planteaba qué pensaba él sobre este particular. Y esto fue lo que me dijo el licenciado Domingo Emanuel ayer aquí en Dígame la Verdad.
Pues mira, yo creo que eso será una alternativa, porque cuando tú examinas, la gran mayoría de los crímenes en Puerto Rico están asociadas al trasiego de drogas. Eso hay que estudiarlo. Y vuelvo y te repito, ahora es el momento adecuado, porque ahora no se le puede echar la culpa en términos políticos a ningún partido, porque todos están en la misma olla, o sea, todos están en la misma situación. Entonces nadie puede decir, mira, este cree la legalización de las drogas. No, hay que darle un enfoque serio porque y científico, porque yo creo que de las cosas importantes que hay es ver cómo el hecho de que tú mantengas encerrada o mantengas prohibida las drogas en forma total, pues cómo eso aumenta el crimen. Entonces hay que examinarlo, sí, definitivamente.
Ahora, ¿qué le llama más la atención o cuál debería ser ese primer paso? ¿La despenalización o la legalización? ¿Cómo lo ven?
No, la despenalización, yo creo que primero, porque yo creo que para tú legalizar las sustancias controladas, o sea, tú tienes, número uno, que ver cómo transcurre la despenalización.
Ahí ustedes escucharon al designado secretario de Justicia ayer hablando en este espacio en Radio Isla 1320. Ahora vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en Pegaos el compañero Julio Rivera Saniel, el secretario de Estado Larry Seehammer, sobre este tema.
Sí, me parece bien interesante, ¿verdad?, lo de despenalizar. Este es un asunto que se ha conversado anteriormente a nivel de la Asamblea Legislativa, no sé si recuerda, y obviamente tenía ambas vertientes también, era lo de legalizar, pero en términos de despenalizar, el ex senador Miguel Pereira había radicado medidas a esos fines, así que me parece que es un asunto que la Asamblea Legislativa puede retomar, evaluar y estudiar, y creo que los tiempos ameritan que lo hagan.
Ahí ustedes escucharon al secretario de Estado, Larry Seehammer, esta mañana en Pegaos por Radio Isla 1320. Le doy la bienvenida al doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico. ¿Cómo está, doctor?
Saludos, Mili. Muy bien, gracias por la oportunidad en el día de hoy.
dialogaba con Yolanda en la transición, porque uh-huh. Yolanda estaba analizando este tema y también le dio la perspectiva de la educación, que es uno de los elementos sumamente importantes en este tema.
Correcto.
Y yo le decía a ella, ya yo perdí cuenta desde cuándo yo he estado hablando este tema con usted, porque yo estaba en aquel entonces en Sistema TV en Jugando Pelota Dura y recuerdo que usted iba allá y teníamos estos debates y ha llovido. Así que
no solamente ha llovido, pero yo creo que finalmente, Mili, y te agradezco que me traigas, porque sí, de hecho, esto es un tema que seguimos hablando en Puerto Rico y seguimos viendo como mucha gente está bien clara que la política de drogas hay que cambiarla porque incide en muchas cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestro país. Desde la educación, la salud, obviamente, la criminalidad y la violencia, incide en tantas cosas y seguimos dándole vuelta a la cosa como si esto meramente fuera cosa de darle más dinero a la parte de ley y orden, que ciertamente juega parte de la ecuación, pero tenemos que hablar de toda esa otra parte que no hemos mirado o no hemos querido mirar, no porque la gente no está clara, no porque el pueblo no lo quiera, es porque claramente no hay voluntad política. Y por eso es que me interesa tanto hablar contigo hoy de esta apertura que se da básicamente, porque tenemos a Domingo Emanuele y Larry Selhammer ambos diciendo es buen momento para tener la conversación. Pero hay que ver dónde ellos quieren llevar esta conversación y hasta dónde están dispuestos a ir.
Claro, pero por eso es que yo le decía a Yolanda en la transición que me parece que yo observo, no sé si estoy siendo demasiado ingenua, o tal vez optimista, pero bueno, yo siempre me gusta ver las cosas de manera positiva, que yo estoy viendo por lo menos un aire. Este aire yo no lo veía en aquel entonces cuando usted y yo hablábamos de estos temas allá en Sistema TV. O sea, yo no veía nada de ambiente. Recuerdo también a Pereira que le cayeron encima cuando lo propuso, incluso su mismo partido. Y de momento veo ahora funcionarios que tienden a ser bastante conservadores, como que abrir la puerta a discutir el asunto y realmente analizarlo.
Claro, y yo creo que si hay alguna persona en la legislatura, bueno, hubo varias personas en la legislatura con quien yo me reuní y sí tenía apertura, tengo que decir que Larry Selhammer siempre escuchó bien y ahora estamos viendo cómo hay gente que escucha y ahora que está en el poder, pues dice, pues mira, sí, vamos a hablarlo bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa despenalización? ¿Qué significa descriminalización? ¿Qué significa esto que decimos legalización, pero mucha gente no sabe lo que es, que en verdad nosotros llamamos regulación de los mercados? Y ahí podemos empezar a hablar de cómo eso atañe o no a la reducción de la violencia en nuestro país, que es una de las cosas medulares que empuja este tema, que fuerza este tema.
Ahora, ¿la solución es la despenalización de la droga? ¿O cómo usted lo observa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tumbarle el negocio y que nuestros jóvenes, porque mira, vamos a analizar esto, este joven que mató a los policías y también tiene sobre sus costillas otros asesinatos, pero yo le decía a mi esposo ayer, Dios mío, si esto es un nene, 25 años y tiene ya encima un chorro de asesinatos que a él también lo asesinaron, es otra muerte que se da, pero yo digo, madre mía, son nuestros niños.
Claro, y aquí, para contestarte la pregunta, aquí no hay una solución, aquí hay acercamientos, ¿no? Pero ciertamente el no tratar de trabajar acercamientos de diferentes ámbitos, pues entonces estamos a ciegas y hemos dado la espalda a esa juventud, ¿no? Y yo creo que hay muchos componentes y yo quiero, lo que se dijo de la educación es sumamente importante y tenemos que hablar no solamente de educación, pero la desigualdad en Puerto Rico, esa diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco, engendra, hace que haya violencia y crimen dentro de nuestra vida, ¿no? El que hay unos ricos con mucho poder y mucho alcance y puedan estar despegados de la cotidianidad como mucho político está, es un problema cuando a la misma vez tenemos mucha gente pobre que no tiene que comer, que durante el COVID ha sufrido los embates, que no tiene trabajo. O sea, yo creo que esa es la base. Ahora, no nos podemos quedar solamente con eso, con una crítica económica, social y política. En cuanto a las drogas, hay unas cosas bien puntuales que tenemos y que queremos hacer. Lo que dijo Emanuele, y de eso de una perspectiva científica, con el uso problemático de sustancias, no adicción, no llamarlo así entre comillas, como se le dice de manera negativa, como si fueran tecatos en la calle. No, hay que tener una perspectiva humanista y científica en cuanto al asunto. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que hacer unos abordajes biopsicosociales. que tenemos que tener unos abordajes, no es apuntándole a, empezando por el usuario, decir, esa persona es mala, lo que tiene es que dejarse de la changuería, tiene que dejar de usar sustancias. Tenemos que reconocer el uso problemático de sustancias como tal, como una condición crónica, y eso quiere decir salud. Eso quiere decir que tenemos que traer a médicos, a psicólogos, psicólogas, y traer trabajadores sociales, no esa perspectiva biopsicosocial, que significa la biología, el cuerpo, la psicología y las necesidades de la mente y lo que estamos pasando, los verdaderos traumas de María, del COVID, de los temblores en el sur, todo eso afecta. Y lo social, también necesitamos ayuda para conseguir hogares, para reconectar con nuestras familias. No, esa es la perspectiva que va a sacar a mucha gente que está utilizando sustancias en vez de que de encarcelar a esa persona, de decirle que no vale mucho y tiene que cambiar. No, tenemos que apoyar en vez de castigar. O sea, que si hablamos de algo y de cambio de perspectiva, tenemos que cambiar el chip y hablar nuevamente de cómo le brindamos salud a aquellas personas que están recibiendo el embate más fuerte de la guerra contra las drogas, que muchas veces es el usuario de sustancias. Tenemos que empezar también por ahí. Ahora,
o sea, que se trabaja primero con el usuario.
¿Perdón?
No, escuchándote, o sea, que hay que trabajar primero con el usuario.
Bueno, hay que trabajar con el usuario mientras también hacemos legislación inteligente. ¿Y qué quiero decir por eso? Que no sea simplemente una legislación que pretendemos que porque ya unas personas pueden caminar por ahí con una onza de marihuana, se va a acabar la criminalidad, porque eso no sería cierto. La descriminalización o la despenalización, no de las sustancias, del usuario de sustancia quien las usa, porque tú puedes regular un mercado o despenalizarla, pero con quien tienes que bregar con el ser humano detrás. Eso es la primera parte, la descriminalización. El que la gente puede accesar a drogas sin necesariamente ser criminalizado y puesto en la cárcel. Porque si sabemos algo, que si una persona tiene un uso problemático de sustancias, debe ir a un cuidado de salud, no a la cárcel, no malgastar el dinero en el usuario de sustancias, mandándolo o mandándola a la cárcel y penalizándolos más. Yo creo que eso queda meridianamente claro. Y me alegra escuchar cuando Domingo Manuel le dice eso de abrir de la perspectiva científica, porque eso quiere decir que le tenemos que dar más paso a lo que es la metadona, a lo que es la buprenorfina, que son los estándares globales de salud que se necesitan en nuestro pueblo ahora mismo. Hay resistencia a estos tipos de movidas, como el mismo nuevo secretario de AMS que está diciendo que tiene problemas con la metadona. Pues mira, hay que hablar con esa persona a ver cuáles son los problemas que tiene con la metadona. Si queremos acabar con el uso problemático de sustancias en Puerto Rico y cambiar el crimen, tenemos que trabajar con los usuarios y tenemos que trabajar con servicios basados en evidencia científica.
¿Qué otros puntos deberíamos atender en esta lucha en contra de las drogas?
Pues mira, yo creo que debemos hablar de lo que significa despenalización. Despenalización, no quiero que la conversación se quede simplemente en una manera llana de decir, bueno, si paramos de perseguir el usuario de sustancia, todo va a mejorar, porque eso todavía considera que hay un flujo de sustancias dentro de nuestra sociedad. Lo que tenemos es que hacer un plan nacional integrado de cómo vamos a trabajar con eso. Como Yolanda bien dijo, hay que traer a la educación, hay que atraer a los empleos, hay que traer la equidad, pero tenemos que hablar de la regulación de los mercados. No simplemente tú puedes decir, pues no vamos a castigar a las personas que tienen sustancias, que es la despenalización, pero hay que hablar entonces cómo se regula ese mercado para que ese mercado no engendre violencia. Ahí es que está la clave. Los países que han marchado adelante con regulación de mercados son los países que han visto mejorías en la salud y en la economía y en la violencia, ¿ves? No es simplemente decir, si tú puedes usar drogas si tú quieres y no te voy a perseguir, es que el Estado tome control sobre esos mercados y puedan controlar las sustancias, que sea de una manera legítima, no a través de más guerra, más policía y más pistola y más violencia en las mismas calles.
O sea, pero cuando me dice que, para que la gente lo pueda entender y lo pueda visualizar mejor, cuando me dice que el Estado tome control, deme algún ejemplo para que la gente lo pueda internalizar.
Seguro. El tema más fácil de abordar es el de la marihuana. Cuando escuchamos a Larry Selhammer ahí estaba hablando del proyecto del senador Pereira, entiendo que era el proyecto el 341, si mal no me recuerdo, y él estaba hablando pues de regular los mercados de marihuana. Muy buen comienzo, pero definitivamente eso no es suficiente para que baje la violencia. Por ejemplo, él estaba hablando ahí de vamos a legalizar la marihuana. Eso va a ayudar en cierto aspecto, pero no va a ayudar en cierto aspecto porque muchas de la sustancia en Puerto Rico, aunque hay mucha marihuana, también hay heroína, hay cocaína y tenemos que bregar con esos mercados. ¿Y cómo se hace eso? Es digno de sentarnos entre profesionales de la salud y políticos que están dispuestos a tener esta conversación a ver cómo se regula adecuadamente una cocaína y una heroína. Es una conversación extremadamente seria, pero eso es lo que toma para poder hablar de bajar la violencia. Eso quiere decir que estamos dispuestos a abrir centros de metadona a través de toda la isla y mejorar el acceso a tratamiento para personas usuarias de sustancias a través de lo de Puerto Rico, regulando la cocaína y la heroína. Son conversaciones bien serias y eso es lo que toma.
No sé, pero usted sabe que eso aquí sería como un reto bastante grande, porque claro, tenemos un sector bien conservador y que ve esto. Yo, por ejemplo, ayer yo posteaba en mis redes la noticia de Domingo Emanuele y me pareció interesante leer los comentarios. O sea, la gente lo entiende como que es lo peor del mundo, o sea, como que se perdió el mundo si se despenalizan las drogas.
O sea, bueno, yo le pregunto a las personas.
¿Está lista para esto?
¿Ah? Bueno, ahora mismo estamos viendo un mundo relativamente perdido, ¿no? Estamos viendo un carro después de un carjacking, tres policías muertos, ¿no? O sea, sí, yo uh-huh. entiendo que esa es la guerra contra las drogas. Ese es el apoderamiento que hemos hecho. Esa es la desigualdad que hemos creado en Puerto Rico. ¿Y cómo abordamos eso? Hay países que llevan la delantera en esto, que han dicho, pues mira, yo le voy a dar buen tratamiento a los usuarios, voy a parar de perseguir a las personas que tengan drogas encima y voy a hacer un plan integrado de cómo no solamente dar el servicio, pero regular las sustancias para que las personas que la necesiten tengan acceso a ellas. Puerto Rico yo creo que está listo para esa conversación, pero mientras los políticos empiecen a decir yo quiero cambiar esto y al final no quieran en verdad tener la conversación seria, tú y yo vamos a seguir hablando de esto por los próximos 5, 10 y 15 años hasta que suceda. Lo que yo no quiero que suceda es que porque los Estados Unidos entonces dice, ah, pues mira, en la esfera federal digan, ah, pues eso es lo que tiene que pasar, entonces Puerto Rico la cata cuando nosotros estamos sufriendo el peor embate de la guerra contra las drogas, porque no solamente somos usuarios, sino por aquí hay mucho trasiego, y eso es un problema doble. Nosotros nos movemos más cerca a los problemas de Latinoamérica y el Caribe, porque somos un país latinoamericano y caribeño, aunque no nos guste, a alguna gente no le guste, estamos en el Caribe, por aquí hay muchos trasiegos, y ese es un problema que comúnmente reciben, son problemas bien comunes dentro de Latinoamérica, tanto en Colombia como en México, y nosotros debemos tener esa conversación de cómo se regulan esos mercados.
No, y claro, y en esa cuestión del trasiego, ahí también hay un control federal en Puerto Rico en torno, claro, a ese particular, claro, que ese es otro tema para analizar. O sea que entonces, siguiendo un poco lo que has comentado, hay varios acercamientos. Tú dices que no hay una solución, sino acercamiento, atender la desigualdad, el tema de la educación. Y entonces, comenzando de no perseguir al usuario, tener un plan nacional integrado y regular los mercados. ¿Hay otra cosa que se puede hacer en torno a este tema?
Claro, nosotros tenemos una estrategia y esa estrategia cubre 5 puntos y los 5 puntos básicamente tú recogiste 3 de hoyos. Pero el primer punto es no más presos. Yo creo que ya estamos claros, literalmente Domingo Emanuel y Selhammer estaban diciendo eso de descriminalizar o despenalizar, no más presos a los usuarios de sustancias. Yo creo que eso queda claro y eso hay que hacerlo ya, sería uno. Número 2. Salud debe ser un derecho fundamental en Puerto Rico, no solamente para el usuario de sustancias, sino para todas las personas que vemos que en este país estamos viendo que se les tasa como desigual, ¿no? La comunidad LGBTQ. Tenemos que hacer salud como un derecho fundamental. Esas son las bases de esos países que han mejorado sus índices. Ahí es que está el tratamiento basado en evidencia científica, acceso a la salud no como un privilegio. Número 3, promover los derechos humanos y los derechos civiles. Si no hacemos esto con más derechos civiles y derechos humanos que protegemos al ciudadano, pues no vamos a rodar muy lejos, ¿no? que la policía misma entienda que el problema no es el usuario de sustancias y que el problema radica no necesariamente en una solución de ley y orden, sino algo integrado que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el derecho, que tiene que ver con la educación, entrar a la policía en esa discusión y que esto no es un problema que se resuelve simplemente con más helicópteros, con más patrullas, ni con más oficiales, sino entendiendo el problema más de una manera más sociológica y más real, que es lo que vivimos. Número 4 es, como te mencioné, regular los mercados, y número 5 es una política sostenible, que es un plan nacional integrado. Si empezamos a trabajar con esos 5 puntos salubristas, que niegan lo que es la criminalización, que niegan lo que es la guerra contra las drogas, empezamos a tener la conversación seria de cómo Puerto Rico puede marchar a un mundo donde trabajamos hombro a hombro con ese problema en vez de negarlo, y ahora vemos cómo nos muerde el problema por haberlo echado hacia un lado por los últimos 20, 30, 40, 50 años.
Yo de verdad que espero que se tomen cartas en el asunto, que se escuche las recomendaciones que tanto usted como otros expertos han hablado durante años. Y vuelvo y repito, hablaba esto con mi esposo y él me decía, es que mire, seguimos haciendo lo mismo. Y la verdad es que mientras sigamos haciendo lo mismo, y uno lee lo que dicen los funcionarios que están al frente ahora, por ejemplo, el de Seguridad Pública, el de la Policía, y pues me hablan de lo mismo, pues de hacer alianzas con el gobierno federal, que ya las hemos hecho, de darle más recursos a los policías, pero lamentablemente nosotros no vemos que esos recursos realmente lleguen, tener más policías, que sí los necesitamos, porque la realidad es que tenemos una escasez de policías. Pero eso no es lo único, eso puede arreglarlo a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, yo creo que lo que usted me ha explicado es como que el camino va a seguir. Y sé que hay un aire, pero no sé si hay mucha voluntad dentro de la legislatura y nuestros líderes en este momento. Vamos a ver si en efecto esto se da.
Hay un aire, yo creo que están empezando con mucho brío, una nueva administración, pero vamos a ver en verdad si están serios o no, que nos inviten a discutir a aquellos de nosotros y nosotras que somos profesionales de la salud y sabemos de política pública sobre drogas, que hemos estado trabajando en este tema desde las Naciones Unidas hasta la OEA, hemos trabajado en esto, sabemos. Tiene que haber voluntad política en serio, no solamente de la boca para afuera, para entonces decir, sí, lo quiero cambiar y al final no se da nada, porque empezamos con brío diferentes cuatrenios diciendo, no, vamos a cambiar la política de droga como esta promesa que hicieron, pero al final no se ejecuta, pasan los 100 días, pasa un año, pasan dos años, ¿y dónde está el grupo de trabajo? ¿Dónde están esas recomendaciones que a lo mejor se hacen y se someten y acaban engavetadas? Ahí es que está el trabajo sincero. ¿En verdad estamos dispuestos a cambiar la perspectiva para ayudar a esas personas usuarias de sustancias? ¿Y en verdad estamos dispuestos a dar trabajos de verdad en esos lugares más desventajados para que la gente, los trabajos vayan a las personas que los necesiten? ¿Estamos dispuestos a cambiar la perspectiva en las escuelas para que enseñarle a nuestros hijos e hijas la realidad de Puerto Rico sobre las drogas, en vez de meternos en un hecho moralista de qué se debe o no se debe enseñar en las escuelas? Son temas muy, muy serios que yo creo que estas muertes, esta criminalidad y violencia rampante nos hacen reflexionar sobre eso. Los políticos, ¿están listos para esa conversación? Habemos muchos en Puerto Rico que sí estamos dispuestos a tenerla y dispuestos a trabajar para mejorarlo, pero necesitamos que el Estado nos ayude a cambiarlo, no es simplemente nosotros en la comunidad hablando de ello.
Doctor Rafael Torruella, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, qué bueno, ¿verdad?, conversar sobre este tema nuevamente.
Muchas gracias por la oportunidad, Miri, buen día.
Cómo no, cuídese mucho. El doctor Rafael Torruella, director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, dando, ¿verdad?, su perspectiva, todos los elementos, ¿verdad?, en esta lucha contra el narcotráfico. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Recuerden que al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.